la frontera de México con Estados Unidos, diócesis mexicanas se unen para rezar por los migrantes fallecidos en una santa misa, 176 muertos en noviembre.
Ante tensiones en la frontera, el presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos insta a Donald Trump a reformar la ley de migración para que sea más ordenada.
En Nicaragua, gobierno pone obstáculos para la unción de los enfermos en hospitales públicos, denuncia abogada autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
Desde el Vaticano, la Basílica de San Pedro tendrá un recorrido digital con inteligencia artificial.
Y su amor por Dios y por el hombre.
Esta semana en cines de Hispanoamérica se estrena la película animada Max, el amor lo conquista todo, sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe. Hola amigos, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde la frontera entre México y Estados Unidos contándoles que en memoria de los miles de migrantes muertos en su travesía en busca de una vida mejor en Estados Unidos, la diócesis de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces realizaron una santa misa el sábado último en la Casa de Adobe, zona cercana a la frontera. Las banderas de varios países representaron las nacionalidades de los migrantes. El 2 y 3 de noviembre, 176 migrantes murieron en El Paso, según la patrulla fronteriza. Escuchemos al obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Torres.
Salir a su encuentro, salir al encuentro del migrante, del pobre, del refugiado, del repatriado. Una iglesia en salida, una iglesia misericordiosa, compasiva y misericordiosa. Y hoy estamos aquí esta mañana para comprometernos como iglesia, como humanidad, a amar a nuestros hermanos migrantes en estos cuatro verbos que el Papa siempre nos recuerda: acoger, promover, integrar y proteger a nuestros hermanos migrantes. Para que realmente esa presencia de Dios Padre que camina con su pueblo, nosotros como iglesia, como sociedad, como humanidad, la hagamos presente. Mirar a Cristo crucificado y resucitado en cada uno de nuestros hermanos. Mirar a Cristo crucificado y resucitado, especialmente en nuestros hermanos migrantes. Que no mueran, que no caigan en el caminar, que no desaparezcan. También hay muchos desaparecidos. ¿Dónde están? Oramos y ofrecemos la Eucaristía por ellos, pero también tenemos la certeza en la fe: si Cristo resucitó, ellos han resucitado.
Hasta hace una semana, alrededor de 2.500 migrantes seguían caminando por el sur de México, según Associated Press. Esperan poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos antes de que el presidente Donald Trump asuma el poder en enero y cambie las leyes. Trump prometió terminar con un programa estadounidense llamado CBP One, dirigido a migrantes que se encuentren en Estados Unidos para agendar una cita y optar por un permiso humanitario que les permite el ingreso legal a Estados Unidos. En campaña, el reelegido gobernante planteó restringir el reasentamiento de refugiados en la frontera y advirtió de deportaciones masivas. Escuchemos qué dicen los migrantes en Chiapas y Ciudad Juárez.
No me esperaba esto, pues tocará esperar a ver qué pasa más adelante, porque ya con este cambio de presidente quizás se nos dificulta un poquito más entrar.
Donald Trump no le gustan los latinos. Donald Trump dijo que iba a sacar todos los latinos de Estados Unidos. Una deportación masiva va a ser. Así que para entrar para allá ahora va a costar más. Van a haber nuevas leyes, nuevas normativas, nuevas reglas. Y ahora se va a poner más difícil nosotros para los latinos pasar para allá.
¿Qué vamos a hacer? Aquí no tenemos familia. Allá donde nacimos, pues tenemos problemas muy graves, entonces estamos como que de miedo que me la quiten. Realmente sino que quisiera que muchas personas se pusieran de nuestro lado.
Salimos de Chiapas de un día para otro, no fue que fuera planeado ni nada, salimos por lo mismo que tuvimos amenazas de muerte y peligraba nuestra vida, por eso fue que salimos, dejamos todo, allá en Chiapas lo dejamos todo. Sí tenemos miedo, pues, porque estamos acá, por lo mismo que venimos con amenazas de muerte y venimos huyendo, no es por un sueño americano, sino que más bien para resguardar nuestra vida.
Sobre los migrantes y el próximo gobierno de Donald Trump, escuchemos al arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Fue una reciente entrevista en el programa de WTN, The World Over, con Raymond Arroyo.
Una tercera preocupación sería tratar de reformar la política migratoria o la ley de inmigración en este país para que la migración pueda ser ordenada, que sea legal y que se puedan resolver algunos de los disturbios que hemos vivido en la frontera. Creo que junto con eso hay una preocupación por el papel que juega Estados Unidos a nivel internacional. Deberíamos ser capaces de tratar de abordar alguno de los problemas que obligan a la gente a considerar dejar sus países de origen para ir a otro lugar. Si pudiéramos ayudar a resolver algunos de esos problemas y cuestiones, esa sería otra forma desde el exterior de disminuir la tensión en las fronteras.
Ahora nos vamos a Texas, donde se encuentra la doctora Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Informa que la dictadura de Daniel Ortega está impidiendo a los sacerdotes ingresar a los hospitales para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Nos contará más detalles al respecto.
Me permito darles un abrazo. No preciso ni decir.
¿Cuántos sacerdotes o laicos le han manifestado esto, doctora?
Bueno, de diferentes diócesis y aproximadamente 10 sacerdotes me lo han confirmado, pero sí tengo también conocimiento que hay algunos, y esos son pocos, que sí los dejan ingresar a los hospitales, pero estos son prácticamente sacerdotes que son algo afín a la dictadura, entonces ellos a veces sí tienen esa posibilidad de ingresar a los hospitales, pero no es algo generalizado. Y esto se ha venido realizando en este último año. Anteriormente sí, los presbíteros podían ingresar sin ninguna complicación a los hospitales públicos, pero de la noche a la mañana pues la dictadura sandinista ya dijo que no se podía hacer.
¿Sabe usted qué argumentos les dan para impedir el sacramento a los sacerdotes?
No, ningún argumento. Y peor si el sacerdote lleva revestido con su cuello clerical, entonces algunos también han optado por entrar a los hospitales no vestidos de sacerdotes. Pero el problema está en el interior del país, donde los sacerdotes son más reconocidos porque son pueblos muy pequeños. Entonces las autoridades o los médicos que están en los hospitales o las personas que se encuentran cuidando los portones para ingresar a los mismos, entonces ya los conocen y ahí se hace como más rápido que le prohíban la entrada, mientras que en otras partes, por ejemplo de la capital, pues no las personas o que están cuidando las entradas de los hospitales no es que reconozcan a todo el clero de la arquidiócesis de Managua, entonces ahí como que tienen mayor oportunidad para ingresar, pero no revestido de sacerdote, sino que están entrando como laicos para brindar esta unción de los enfermos a las personas que ya están a punto de fallecer.
Doctora Marta Patricia Molina, muchas gracias por la entrevista.
A ustedes.
Me permito darles un abrazo, no preciso ni decir.
Y ahora nuestra atención se dirige al Vaticano, donde se anuncia que podremos recorrer la Basílica de San Pedro gracias a la inteligencia artificial a partir del 1 de diciembre. Nuestro corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
Ahora los fieles podrán visitar la Basílica de San Pedro desde distintas partes del mundo de manera virtual. El Vaticano, en un proyecto conjunto con Microsoft, han creado un gemelo digital de la Basílica de San Pedro. El proyecto tiene una finalidad didáctica. Permitirá a los peregrinos que caminan dentro de la Basílica observar los detalles que se escapan al ojo humano y proveerá información sobre las piezas de arte que en ella se exponen.
When you think about this partnership, I think it's as extraordinary as the project.
Cuando se piensa en esta colaboración, creo que es tan extraordinaria como el propio proyecto, porque reúne a una de las instituciones más antiguas e importantes del mundo con la tecnología más nueva que ha creado la humanidad. Pero creo que gracias a esta alianza hemos podido combinar lo que sabemos y aprender unos de otros. Y en ese significado más profundo que hemos encontrado, creo que hemos creado algo que puede conectar al mundo y unir a la gente.
El proyecto comenzó hace 2 años con la finalidad de generar un modelo 3D de la estructura utilizando inteligencia artificial. Durante 3 semanas, drones y cámaras láser captaron más de 400.000 imágenes de alta resolución en el interior de la basílica. Después, un algoritmo creado por Microsoft unificó estas imágenes para generar un modelo tridimensional. Durante la conferencia de prensa del Vaticano, Brad Smith, vicepresidente de Microsoft, dijo que este proyecto es uno de los más avanzados en la actualidad debido a la cantidad de datos que se recopilaron. Ya que la basílica recibe a más de 50.000 peregrinos al día, las fotografías tomadas por los drones se hicieron de noche cuando ya estaba vacía. Smith aseguró que se necesitarían 5 millones de DVDs para almacenar toda esta información.
La capacidad de tomar todos estos datos y ver la basílica como creo que ninguna generación la ha visto antes, de ir desde las tumbas bajo el suelo hasta la cima de la cúpula para verla desde fuera y desde dentro para comprender lo extraordinario que es este lugar. Y no solo estamos creando algo que permitirá a la gente venir a Roma, visitar el Vaticano, comprender este lugar y entender lo que ocurrió aquí de nuevas maneras, sino que estamos llevando su historia al mundo.
Este proyecto, más allá de proporcionar un acceso virtual a la basílica, es de gran utilidad en el proceso de restauración de su patrimonio artístico. Smith aseguró que la documentación permite ver cada fisura de las paredes de la basílica y cada mosaico dañado. El cardenal Mauro Gambetti, archipreste de la Basílica de San Pedro, añadió que el proceso fue tan minucioso que detectó pequeños nidos de arañas en la cúpula sobre la tumba de San Pedro que no se habían visto antes. Aunque el representante de Microsoft aseguró que no hay nada que pueda sustituir la experiencia de caminar y contemplar la basílica, esta réplica permitirá un mayor entendimiento físico del lugar y abrirá una puerta para las personas que no pueden trasladarse para visitarla. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Vamos a una pausa para volver. En Chile, una secta que rinde culto al diablo busca ser considerada como asociación religiosa. La iglesia y otros credos se muestran en contra.
Además,
y su amor por Dios y por el hombre lo que me
esta sacó. Semana en cines de Hispanoamérica se estrena la película animada Max, el amor lo conquista todo, sobre la vida de San Maximiliano María Col.
Perdone. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Líderes árabes y musulmanes se reúnen desde este lunes en Riad, capital de Arabia Saudí, para buscar una forma de terminar con el conflicto de Israel con Hezbollah en el Líbano. Mientras, CNN informa que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el gobernante electo Donald Trump hablaron 3 veces en los últimos días sobre la guerra en Tierra Santa. En Palestina, un ataque israelí en busca de los terroristas de Hamas que mantienen cautivos a civiles israelíes alcanzó una tienda de campaña que albergaba a una familia desplazada en el centro de la Franja de Gaza. El ejército israelí dice que solo ataca a los terroristas y los acusa de esconderse entre los civiles. Escuchemos a los familiares de las víctimas en Gaza.
La vida de los niños sin madre y padre no existe. No hay fuente de afecto. Si despierta, ¿cómo recibirá la conmoción de la muerte de sus padres?
La niña no sabemos si va a vivir. El médico me dijo que su condición es difícil y que todos cuidaremos de este niño. ¿Qué vamos a hacer?
Por otro lado, 400 días de cautiverio en Gaza, familiares de los rehenes secuestrados por los terroristas de Hamas en una manifestación en Tel Aviv. Este fin de semana criticaron al gobierno de Israel por lo que consideran haber renunciado a rescatar a sus seres queridos, según Associated Press. Escuchemos el pedido de los familiares de los rehenes al nuevo gobierno de Estados Unidos por asumir aliado de Israel.
El gobierno israelí renunció a los rehenes y usted, el presidente electo de Estados Unidos, es su última esperanza y la nuestra. Le pedimos que no esperen a enero. Los rehenes que están en peligro de muerte no tienen tiempo. Sus vidas se están agotando y usted es su última y única esperanza y la nuestra. No dude en usar su influencia para salvar vidas humanas. Docenas de los secuestrados que aún están vivos le agradecerán hasta el último día por salvarles la vida y sus acciones quedarán registradas para siempre en las páginas de la historia.
Akshav. En Chile, una secta que rinde culto al diablo busca ser considerada una asociación religiosa. La iglesia y otros credos se muestran en contra. Los detalles en el siguiente informe.
Un viernes por la noche cualquiera en el centro de Santiago, un grupo realiza una peculiar reunión. Son miembros de la secta llamada Templo de Satán. Se fundó en Chile en 2021, donde la mitad de su población de 19 millones se identifica como católica. 5 años antes, en Estados Unidos, la secta fue reconocida para el culto.
En nuestro estatuto no hay absolutamente nada que contradiga las leyes nacionales. Ya no somos una secta que busca sacrificar bebés o personas o gatos y animales, que es algo que se nos acusa siempre, ¿no? Como te digo, la misma imagen de Hollywood, las películas, el cine, Netflix.
Sus miembros, más de 100, con el argumento de que Chile está en crisis de fe tras revelaciones de abuso sexual dentro de la iglesia en los últimos años, ofrecen esta supuesta buena oportunidad.
En el satanismo no existen las soluciones o las verdades absolutas. Aquí tú eres tu propio Dios y tú creas tu realidad. Tú eres totalmente responsable de todo lo que pase. Como somos dioses encarnados, nosotros hacemos el bien, hacemos el mal, somos luz, somos oscuridad, pero tenemos nuestra propia verdad. No hay nadie por encima de nosotros.
Publicistas, bomberos, policías, abogados y psicólogos participan en la secta satánica.
Bueno, yo encontré la comunidad por redes sociales, TikTok, y a Sacel ahí que está mostrando un poco la filosofía de qué se trataba y me sentí atraída por el símbolo de la libertad, además de conocimiento, de uno mismo ir a estudiar y buscar sus propias verdades.
En julio, el grupo solicitó al Ministerio de Justicia ser reconocido como asociación religiosa.
Yo creo que no están los fundamentos jurídicos legales para reconocerlos como entidad religiosa. 2, son los efectos que traería reconocerlo como entidad religiosa en la sociedad civil. Y 3, aunque quieran vincular la imagen de Lucifer como algo positivo o como simplemente un símbolo de interferencia y no como un símbolo de adoración, Lucifer y Satanás siempre va a significar lo mismo, que es perversidad, que es maldad.
En agosto, la iglesia y otras confesiones religiosas en Chile consideraron improcedente el pedido de la organización satánica. Afirman que el satanismo es un fenómeno que no puede ser considerado como iglesias, confesiones o instituciones religiosas, ya que fomentan el culto al mal y el intento de sustituir a la divinidad, en lugar de basar su actividad en la búsqueda del bien y la virtud, a los que aspira la naturaleza humana.
Max y yo, una película animada sobre San Maximiliano María Kolbe, el santo de Auschwitz, está por ser estrenada en España y en varios países de Hispanoamérica. Para saber más al respecto, estamos con Pablo José Barroso, él es productor de la película. Pablo José, bienvenido al programa.
Muchas gracias por darme la oportunidad y de estar con tu auditorio y contigo.
Pablo José, háblanos de esta película Max y yo, ¿por qué quisiste llevar esta historia tan edificante a la pantalla y en formato de dibujos animados?
Pues mira, es muy importante en esta época hablar de la figura de un sacerdote santo como es San Maximiliano Kolbe, ¿no? No quiere decir que los demás sacerdotes no lo sean, pero este tiene una vida espectacular, ¿no? Entonces vas a ver la vida de San Maximiliano desde niño, que era un Raimundo, que era travieso, cómo fue al seminario, cómo fue creciendo, cómo fue llegando a ser sacerdote, luego como misionero, cómo hizo la ciudad de María en Polonia, luego cómo se fue a Japón y luego cómo termina regresando a Polonia, donde termina en varios campos de concentración y al final en Auschwitz. Pero lo más importante de la película, yo creo, es la importancia de hoy de lo que es la Santa Eucaristía, ¿no? Y hoy que me das la oportunidad en un jueves y que se estrena en Perú y en varios países de Hispanoamérica el próximo jueves 14 y en España el día 15, es importante que también sale la representamos lo que es la Eucaristía, ¿no? Un sacerdote que está cerca de los sacramentos, que está vamos a volver a pasar enfrente de un sagrario, espero, después de ver la película, no como lo vemos actualmente, ¿no? Que esperemos que le den la reverencia que va, pero eso no, todo es a través de la Santísima Virgen María, ¿no? Que San Maximiliano María Kolbe es muy mariano, escoge su nombre por la Virgen, desde chiquito tiene pues muy presente a la Santísima Virgen, que lo lleva de la mano toda su vida temporal, desde que es chico hasta que llega a su entrega en Auschwitz, ¿no?
Parecía que el mundo le quedaba chico a San Maximiliano María Kolbe porque emprendía cada proyecto, pero formidables, muy por allá de sus fuerzas, porque era una persona no de una salud particularmente rigurosa, pero siempre entregado completamente a los demás. Recuerdo haber leído un libro que decía que él estaba las 24 horas del día disponible a los hermanos de su comunidad, que eran como 800. Esta comunidad dedicada también al apostolado de la prensa, luego su apostolado en Japón, donde inaugura también esta revista, también en japonés, rápidamente se difunde el mensaje y la visión que tenía San Maximiliano Kolbe, y esa vida de entrega y caridad que lo llevó a ese acto culminante que todos conocemos de ofrecerse por un prisionero que había sido condenado a la muerte en el campo de Auschwitz.
Sí, y fíjate que el guionista, que es Bruce Morris, hizo un trabajo fantástico, ¿no? Porque la película no es una película nada más de la vida de un santo, ¿no? Es una película muy entretenida en la época actual, en la que un viejito que es Gunther, que es viudo, por cuestiones del destino le toca contratar de chofer a un adolescente que es huérfano, que está también sin lugar en el espacio, que está rebelde, que está teniendo todo esto, y conforme le va platicando la historia de San Maximiliano, vamos regresando en el tiempo al pasado y regresamos acá.
Tú tienes coche, pero no carné. DJ tiene carné, pero no coche. Contrata a DJ como chofer y como ayudante de tu casa.
¿Y qué es esto?
¿Es una reliquia?
Una reliquia sagrada, utilizada por un gran hombre, el padre Maximiliano Kolbe.
Es una película de acción, de entretenida, de amor, no nada más entre el adolescente y su novia y el viejito que estaba solo y que pues empieza a sentir esa relación como de tener otra vez un hijo que lo acompaña. Pero todo se va entrelazando con la historia de amor de lo que es el dar la vida por otro, ¿no? Lo que fue el ejemplo de San Maximiliano, que para ti, para mí, que trabajamos en los medios católicos, pues al final de cuentas él fue un apóstol de los medios, y eso funda la imprenta más grande de su momento en Europa. Entonces, igual que la Madre Angélica, no escatimó en nada y cuando vas de la mano de Dios, ¿quién como Dios, no? Entonces es la única manera de cómo se puede hacer eso. Es el caso de Dos Corazones, ¿no? Dos Corazones Films, pues no es una productora que de lucro que hagamos que películas. O sea, esto tuvo una conversión y he querido llevar el evangelio a todos los rincones del mundo a través de los medios masivos de comunicación, y está a nombre del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Esos son los dos corazones a los que ponemos a su servicio todas las obras que hemos podido, que han hecho ellos a través de nosotros.
Pablo José, cuéntanos, ¿cuándo es el estreno en Latinoamérica? ¿En qué países de Latinoamérica? Sabemos que en España será estrenada 15 de noviembre. ¿En qué países de Latinoamérica será estrenado próximamente, el 14 de noviembre?
Sí, va a salir ahorita en Costa Rica, en Perú, en Panamá. Prácticamente estamos haciendo un esfuerzo, no te quiero decir nada más los que están actual, porque a lo mejor hoy se abren algunos otros países.
Esperemos pues que esté en la mayor cantidad de cines posible para que lo vea un gran público, que seguramente al encontrarse con San Maximiliano María Kolbe no será el mismo en adelante, como tú bien dices.
Sí, es muy importante, sí pido no nada más las oraciones, sino que nos den, que la tomen como una película de ustedes, o al ser una película de iglesia, todos los católicos somos iglesia, no es de nosotros, porque el primer fin de semana es muy importante que se llenen los cines. Si no se llenan los cines el primer fin de semana, lo más probable es que el siguiente lunes los programadores digan, sabes que no es una película que para nosotros tenga vemos que tenga el interés y nos la quita, ¿no? Pero un poco hoy lo que está confirmado es Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Perú. Y como te decía, esperemos, adicional a España, esperemos que nos den la oportunidad en otros países. Ya salió en México, ya salió en Brasil, y hemos tenido testimonios muy bonitos de gente que después de ver la película decimos en la película una pregunta: ¿qué haría Max, no? Entonces al final le preguntamos: ¿y qué harías tú? Entonces ha habido testimonios muy importantes, no que hoy nos pidan dar la vida físicamente, pero pues sí podemos hacer algo mejor por el prójimo, ¿no?
Jesucristo brilla en la vida de San Maximiliano María Kolbe, sin duda que bueno traerlo a la pantalla para que todos los públicos lo conozcan más. Gracias, Pablo José Barroso, productor de la película Max y yo.
Muchas gracias a ti, que Dios los bendiga.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hasta aquí.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra la maldad y las acechanzas del demonio, sé nuestra ayuda. Te dirigimos estas súplicas. Que el Señor lo encadene, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano.
¿Recuerdas la vez que nos enviaron de dos en dos a proclamar el reino?
¿Cómo olvidarlo? Algunos teníamos más equipaje que otros.
Por eso, Jesús los tomó y los fue arrumbando. Recuerdo que solo nos mirábamos sin entender lo que ocurría.
Jesús, ¿nos podrías decir qué ocurre? ¿Hicimos algo mal?
Es que no tienen que llevar nada. Lleven solo sus sandalias, pero no lleven ni siquiera una túnica de repuesto.
Jesús, ¿y dónde dormiremos? ¿Y qué ocurrirá cuando no nos acojan en algún lugar?
Quédense en la casa donde entren. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse, sacúdense el polvo de los pies para probar su culpa.
Hicimos como Jesús nos había ordenado y echamos muchos demonios y curamos a los enfermos. Ah, algo muy importante. No nos hizo falta absolutamente nada, pues Dios provee a aquellos que se atreven a confiar en Él.
Señor, bien sabes que quiero ser santa, pero que fácilmente olvido que la santidad se fragua en la renuncia, la abnegación, la generosidad, el desinterés, el olvido personal para favorecer el bien de los demás. Dame la gracia de percibir que hay mayor felicidad en dar que en recibir, y ayúdame a edificar mi santidad viviendo cotidianamente las virtudes que engrandecen mi amor a ti y a mi prójimo. Amén. Propósito del día: pedir al Espíritu Santo la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma.
Rayo de luz. Radio Católica Mundial.
tiempo de conversar la fe. En esta temporada vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z. No es igual un deporte que una promesa. No es lo mismo
ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muy feliz inicio de semana. Feliz lunes para todos quienes nos escuchan y les damos la bienvenida a todos aquí en la área de Sacramento y a todos en el mundo entero que a través de EWTN se unen a este programa de Conversando la Fe. En este tiempo tan maravilloso que estamos hablando acerca del matrimonio, es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Les recordamos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las uniones del mismo sexo, un tema muy, muy difícil de abordar, que pues es de muchísimo para, tomamos una semana y eso es algo que yo creo que para abordarlo se ocupan clases y meses. Pero bueno, intentamos resumirlo lo principal que nuestra iglesia, nuestra madre iglesia nos enseña. Que ¿qué es en realidad lo que enseña la iglesia? Las enseñanzas de Jesucristo. Es la custodia del evangelio, la custodia de lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, no sé si bueno, también para hacer un resumen de en dónde estamos. Estamos, les recordamos que los obispos de Estados Unidos hicieron esta carta pastoral. Y yo digo, hablábamos con el padre fuera del programa de que cómo el Espíritu Santo está soplando. El Espíritu Santo no nos está dejando solos en esta, que vivimos en un tiempo donde decimos, pero, o sea, ¿puede pasar algo peor? Yo creo que sí, siempre puede pasar algo peor, pero de que Dios no nos deja, no nos deja. Entonces, esta carta pastoral nos enseña de qué es el matrimonio. Y primero, los primeros programas de este tema del matrimonio fue de qué era el matrimonio. Y si ustedes recuerdan, había dos puntos que a mí se me quedaron, de que tenía el matrimonio dos fines. El fin de ser unitivo y procreativo. Entonces, cuando abordamos el tema tan difícil de las uniones del mismo sexo, si solamente nos vamos allá se des, ¿esto es unitivo y procreativo? ¿Sí o no? Entonces, si es no, es que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del otro, de alguien más. Entonces, pues bueno, recuerden que yo les hice la promesa de orar por todos esos padres de familia, madres de familia que desafortunadamente están viviendo estas situaciones con hijos, con hijas. Es muy difícil. También algo que yo quiero resaltar de la semana pasada que dijimos que al final era los actos homosexuales son los que la iglesia, Jesucristo, nos dice que no es el plan de Dios. Y que debemos que rechazarlo, como rechazamos todo lo que nos hace mal. Pero que todos somos hijos e hijas de Dios, y que tenemos que amarnos y apoyarnos en las situaciones difíciles que cada quien enfrenta. Estas personas que tienen inclinaciones del mismo sexo están enfrentando esta dificultad, pero de diferentes maneras todos enfrentamos dificultades de cómo vivir nuestra fe realmente. Bueno, entonces con eso vamos a seguir hoy en este inicio de semana. Hoy vamos a hablar de otro tema difícil, el divorcio. Entonces, para ello les hago la invitación a nuestro equipo a que se presenten.
Aquí Rubén Arreguín mandándole un saludo a todos los caballeros que se encuentran escuchando Conversando la Fe, queriéndoles también dar la invitación a que nos escriban en Facebook sus comentarios, sus preguntas. Por favor, atrévete a hacer esas preguntas. Porque no nomás es para ti, es para todos nosotros.
Pero ¿a quién le dijiste que diario saca un gremio distinto? ¿Y ahora quién va a ser el gremio especial que le envías el fuerte saludo?
A todos esos que se atrevan, a todos esos que sean valientes.
Oh, okay.
Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Robles, de Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Gracias a toda la comunidad de Elgrove, que nos sintonizan ahí muy fieles, a los de Davis, a los de Vacaville, que también, a los del por allá de Florida, que también, pues rezamos para que los huracanes no estén tan gruesos y seguir las indicaciones de todos los que Protección Civil, ¿verdad?
Y soy el padre Rodolfo Llamas, que también se une aquí a todo este agradecimiento con todos ustedes que nos están escuchando, y que con mucho interés están siguiendo nuestras pláticas aquí y que forman parte también de este diálogo. Estamos ahora a punto de abordar otro tema bastante interesante, doloroso, podría decir yo, también como el otro. Es que todos esos problemas que atacan al matrimonio definitivamente son dolorosos, duelen. Supone gente que está sufriendo de alguna manera o de otra. Y por eso yo pienso que el matrimonio es curioso, como a los obispos se les ocurrió después de toda esta etapa eucarística meditar el matrimonio. Porque es que en realidad yo siento que en el altar de Cristo, en la Eucaristía, los matrimonios tienen mucho que ofrecer, muchísimo, porque el matrimonio como cuerpo de Cristo tiene problemas para aventar para arriba, tiene problemas morales, espirituales, físicos, que tienen que afrontar. Entonces, allí como cuerpo de Cristo, recuerden que su matrimonio, Dios lo cuida, Dios lo quiere. Si Él lo creó a través de ustedes, Él se ocupa de ustedes. Dios no es traidor, ¿verdad? Él dice, yo me comprometí con ustedes, si ustedes me fallan es otra cosa, pero yo no quiero fallarles a ustedes. Y Él siempre les va a dar a los matrimonios todo lo que necesiten. Así como yo en mi sacramento, pues Él se comprometió conmigo, yo sinceramente no me ha faltado lo que necesite para cumplir con mi misión. Y así con ustedes también. No les va a faltar nada para que cumplan con su misión matrimonial. Y hay mucho sufrimiento también ahí. En el sacerdocio también hay bastante sufrimiento. Pero dos caminos que van de diferente manera, pero van al mismo objetivo. Qué bonito.
Y yo creo que este tema, este desafío, porque acuérdense que estamos en el punto de los desafíos de por qué surgió estos documentos y esta profundización, porque el divorcio, que va a ser otro de los desafíos que nos gustaría profundizar. Yo ya analizaba la palabra, no, porque en la iglesia o en nuestra fe cristiana, el hecho en sí, aunque exista la palabra divorcio, no la puede aceptar la iglesia porque se contradice con todo lo que venimos diciendo. Hasta ahorita hemos dicho que el matrimonio es un don, es un invento de Dios, en el lenguaje de Dios, y como divorcio significa división, huir. Representa también la palabra ruptura, volverse, girarse, dar la espalda, y el matrimonio es revelación de esa alianza que Dios hizo con el hombre de que nunca lo va a dejar. Entonces, si ustedes como matrimonio, su misión es revelar, expresar esa unión, esa alianza que Dios les comparte para que la vivan y la revelen, toda esa fecundidad de los hijos y todo eso que nos decía Blanca hoy. Entonces, si ustedes tienen que ser coherentes con eso que Dios les da, Dios no acepta una incoherencia de ese calibre. Por eso la iglesia no acepta el divorcio. Porque es contradecir a Dios, es como si dijéramos, Dios ante los problemas se va a ir. acepta la nulidad, pero no el divorcio. Y por lo que decíamos un poquito, lo que Blanca decía, el matrimonio que decíamos que es esta unión, esta comunión, es este vínculo, esta bendición, estos efectos y frutos de santidad, de gracia, de complementariedad, unitivo, procreativo, todo eso ya lo hemos anulado. Entonces, claro, el divorcio viene a decir eso no existe, o es mentira, o no se puede. Entonces, es por eso que la Iglesia nos va a dar unos fundamentos de por qué no es válido, o no, la Iglesia nunca lo va a admitir, ni porque es contradecir a Dios mismo, lo que Dios, la bendición de Dios que cargan ustedes, ¿verdad? Entonces, y porque se está dando mucho. Yo analizaba unas estadísticas en Estados Unidos, unas del 2016, unas del 2023, y sí dice que el 49% de los matrimonios a los 7 años más o menos, es muy triste eso, piden el divorcio en los, digamos, esto no solo está hablando de el católico, aunque más o menos por ahí va la numeraje, el porcentaje, es decir, no puede ser, qué parón tan bonito, dicen los obispos, o sea, se está pidiendo mucho la nulidad o el abandono del hogar. Hay que atajarlo y por eso vamos, yo también me gustaría que en este, ahorita que leamos qué dice este documento sobre el divorcio, al irlo analizando, pero ahí yo también descubrí, fíjate, muchas de las causas del divorcio es porque no ha habido una preparación desde pequeños, desde niños, desde en el hogar, y entonces las consecuencias van a ser más tarde. O sea, esa carencia, esa ruptura que aparecerá cuando tienes 20, 30 años, es una carencia que se tiene que aprender en el hogar. Entonces, hay que ir viendo. ¿Qué les parece, pues, si vamos hablando, leer un poquito el punto este del documento? Y lo vamos conversando y enriqueciendo también con algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica, que también habla de por qué no acepta el divorcio. Entonces, desde el 2382 al 2386, para nuestra audiencia el día de mañana, si gusta ir a ver, ahí habla de los fundamentos de por qué no existe el divorcio o no acepta la Iglesia el divorcio. Pero podemos ahora comenzar con nuestro documento que estamos conversando y lo vamos a ir profundizando.
Y a mí me gustaría que supieran buscar también las personas, ya que el internet es como la calle, digo yo.
¿Sí?
El internet y la calle son peligrosos. Es peor que la calle, eso sí, por supuesto. Pero lo necesitamos de todas maneras.
Y que sepan buscar, porque tenemos pueden ir a buscar. O
sea, no vamos a la calle a andar vagando, vagabundeando y metiéndome en cualquier puerta que esté abierta. Eso es peligroso. Porque desgraciadamente eso es lo que se hace en el internet. Pero, pues vamos. Yo les decía porque hay un documento en la arquidiócesis, de Galveston, en Houston, del Tribunal Metropolitano, y son preguntas frecuentes, dice, muy, muy interesante.
Sí, sí.
Preguntas frecuentes acerca de una anulación, y está muy rico, está riquísimo.
Lo vamos a ir comentando aquí, padre. Exacto. ¿Qué le parece también?
Porque es muy bonito todo esto que está por aquí. Bien, bien. Y también un poco antes de entrar, solamente un pequeño detalle. Dices que a los cuántos años el matrimonio empieza.
Qué curioso, las empresas aquí en Estados Unidos que quieren, como por decirlo así, facilitar, así como facilitarte un seguro de carro, nosotros te queremos como normalizar el divorcio, y mira, es normal, mira, tantos se divorcian a los 7 años, es normal que tante este porcentaje a los 15, estos a los 20 y estos a los 50. Ahora están apareciendo muchísimos a los 50, ya a punto de terminar, ya casi estirar la pata y ya. Madre mía.
Sí. Yo lo decía porque ahí está lo que Jesús decía en las bodas de Caná. Dice, todo mundo sirve el vino bueno al principio.
Exacto.
¿Verdad? Pero después ya sirven el corriente cuando la gente está bebida. Eso pasa a veces con el amor del matrimonio. Al principio, sí, mucho besito, mucho abracito, ¿verdad? Pero después ya no, ya. Se acaba el vino. Ya me hartaste, ya me cansé de ti, ya no te quiero. Ay, qué feo es eso.
Se acabó el vino.
Qué feo es eso. Exactamente, se acabó el vino. Y acá en un matrimonio verdaderamente cristiano, es curioso como cuando ya pasó el caramelito, se dan cuenta que pasa el auténtico amor, el amor verdadero.
Se entra
al primero, al amor verdadero, el que aguanta, el que no se cansa, el que perdona, el que comprende, el que es servicial, el que, ese es el verdadero amor, y ese es el vino bueno de Solera.
Se puede decir, padre, que lo bueno se deja, como es el que se espera, le queda. El añejo es el vino más bueno.
Pero no se trata de esperar, se trata de crecer.
Ah, bueno, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo.
El matrimonio, o sea, el amor del matrimonio tiene que crecer, esa es la realidad. Muchas veces lo que pasa es que, pues pasa lo contrario. Y lo que muchas veces vemos es que, y yo creo que todos lo hemos visto alrededor de nosotros, es que existen parejas que ni siquiera están casadas por la iglesia, ni siquiera están casadas por el civil, pero en un cierto tiempo pues se da la vida como de casados y se da la vida como de divorciados y se les es muy fácil porque no llegaron a entender ni a estudiar lo que es verdaderamente el casarse, el por qué se casaron.
Así es.
O sea, el casarse no es que ese es el gran problema. A veces creemos que el casarnos es como una fiesta de 15 años.
Es algo que tenemos. Pobres quinceañeras.
Es que la relación, porque la fiesta de 15 años, llegan los 15 años, cumple usted 16, 17, y ya la fiesta pues quedó al pasado, ya no hay nada más que hacer a la fiesta
de 15 años.
Solo fue ese momento.
Y a tirar el vestido.
Exacto.
O llevarlo a la segunda.
Porque va a vivir el 16, el 17, el 18, van a crecer, y los 15 años ahí quedaron, pero el matrimonio no es así. El matrimonio no es una celebración nada más de que ese día, ese año, y la celebración, y mis amigos, y mis familiares, todos vieron que me casé. No, es el inicio, es verdaderamente el inicio de un amor.
De toda una vida.
De toda una vida y de un amor que tiene que crecer junto con los hijos, junto con la familia.
Y recordar que ese amor divino no me nace. No me nace. Yo lo recibo y yo tengo que dejar sembrarlo en mí y regarlo con la palabra de Dios, con las celebraciones sacramentales, lo voy regando con mi oración sobre todo. En pareja, en familia y personalmente hacer esta oración para que ese amor se fortalezca y vaya creciendo y dándome una buena identidad como hijos de Dios dentro de la familia. Eso es grande.
Entonces, Guillermo, disculpa, entonces lo que me estás tratando de decir tú que el matrimonio no es una introducción a la gente, ¿verdad? Que somos un matrimonio, más bien es como...
A ti mismo.
Okay. Sí, entiendo claramente lo que nos estás diciendo eso y yo lo que refería hace ratito de que lo bueno es al último, cuando empiezas a saber lo que es el matrimonio, y es donde yo podría decirte que lo bueno de ahí es donde sale, ¿verdad? De ahí empieza lo bueno, cuando ya reconoces lo que realmente es el matrimonio.
Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que, yo lo digo mucho también, yo creo que a todos ustedes nos pasa, dicen, ya te casaste, uy, ¿para qué lo hiciste? Uy, no te vais a casar, uy, pobrecito, se va a casar. Pero no es cierto, o sea, verdaderamente es el inicio de algo que va a madurar muy bien, te va a hacer crecer como persona, como padre, como hermano, vas a entender, a comprender tanto a tus padres, la vida de tus abuelos, vas a comprender tantas cosas que, pero a veces escuchamos lo que la sociedad nos dice, no te cases, ¿para qué te casas? No, divórciate. Es que la palabra divorcio, o sea, la palabra divorcio tan solo de escucharla, todo el mundo sabemos que son problemas. Uh-huh. O sea, un divorcio no se da por cosas bonitas, ¿verdad? O sea, un matrimonio se da porque hay amor, porque va a haber cosas bonitas. Pero cuando tú dices divorcio, allá hay problemas. O sea, ¿de qué género? Muchos. Pero verdaderamente sabes que son problemas.
Y no es la solución. No es la solución,
porque a veces creemos que el separarte, cuando ya tienes hijos, cuando ya tienes toda una vida crecida, es fácil. Eso es mentira. El divorcio trae muchas consecuencias. Tiene muchas consecuencias que vas a vivir junto con tu divorcio. Pero bueno,
sí,
que Dios bendiga a los que se quieran divorciar.
No, pero sí que es muy realista y práctico lo que están diciendo. Es que a veces crees que es una solución. No, es un doble quebradero de cabeza. mejor vamos a escuchar lo que la iglesia nos propone. Me llama la atención, en San Francisco están los dos edificios, el edificio a nivel civil, el edificio donde te casas, y enfrente está el edificio de los divorcios, el registro civil de los divorciados. O sea, como diciendo, ya sabemos que va, que queden cerquita, y sales del casorio y enfrente tienes el de este.
Pues si se arrepintió a los tres minutos, ¿no?
No, porque porque lo ven como, todo eso nos va generando una mentalidad, lo que tú estás,
exacto,
diciendo.
Exacto.
Ante los problemas, en vez de lo que usted decía, padre, ante los problemas que sabemos que van a venir, todo va a tener problema. Más, vamos a llamarle retos. Si tú no sabes torear tus retos, ahorita serán con esta, después serán con este, después, los retos van a estar siempre. Hay que saber gestionar problemas para que no vayas a esa solución que no es solución. Le tendríamos que poner el triple problema que te vas a meter, porque es un triple y muy caro.
Exacto. Le puede salir muy caro.
Así es.
Porque sinceramente creo que divorciarse cuesta $350. Pero detrás de todo eso hay otro mundo que hay que ver, que mejor continuemos.
No, es que es parte del discurso del divorcio, o sea, todo es la parte pastoral, la parte teológica, pero no sé si alcanzamos al menos a leer el numerito y lo vamos comentando un poquito, padre. De.
Ok. Muy bien, el numerito vamos a mencionarlo, solo tenemos tiempo de mencionarlo un poco y dejar los hilitos para mañana. Dice, número 3, divorcio. Por su misma naturaleza, el matrimonio está destinado a ser una unión y alianza para toda la vida. La fidelidad hasta la muerte es aquello a lo que aspiran las parejas y lo que se prometen mutuamente. Por tanto, el divorcio pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte. Además, Jesús mismo enseña que el divorcio no concuerda con la naturaleza vinculante del matrimonio, como es la intención del Creador. Véase Mateo 19, del 3 al 9. Ay, yo no sé cómo está, porque me vienen 300,000 cosas.
Empiece por una, padre.
Exacto, sí. No, pues por lo que está diciendo aquí, lo que pasa es que yo no sé. Voy a mirar qué es lo que, cómo va a ir abordando, o si va a ser una, si va a abrir una ventanita a lo trascendencia, a la trascendencia del sacramento. Porque, pues en realidad el divorcio, el divorcio no existe en el matrimonio verdadero, no existe. Es una forma de vivir que ya se aceptó y va a seguir adelante. El divorcio simplemente es algo que en la mente de Dios no existe. Lo que pasa es que, claro, por eso es un sacramento, porque estamos en este mundo y el matrimonio es una realidad de este mundo. Por eso también dice, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Sin embargo, en el alma, el matrimonio sigue, porque si el matrimonio es sacramento, es porque está representando otro matrimonio eterno, que es en el que todos vamos a participar, todos definitivamente, todos los creyentes. Sí, porque no son todos. La cuestión es, todos los creyentes en Cristo vamos a participar en ese matrimonio eterno, que es la unión de la humanidad con la divinidad. Vamos a quedar eternamente casados, ¿verdad? Eso es lo que representan, pero claro, de una manera muy pobrecita aquí, aunque es un sentido muy rico, ¿verdad? Riquísimo, que si la pareja entiende mucho ese simbolismo del sacramento, le va a encontrar mucho sentido al poder vivirlo en este mundo. Y por supuesto, ya cuando lo comprenda, el divorcio no existe para nada, no existe en realidad. Es una unión que que se lanza más allá de lo que son los límites de este mundo. Es muy bonito. Entonces, claro, cuando la pareja entiende eso, su hogar brilla. Uh-huh. Empieza a brillar con unos destellos que el mundo no conoce. Ah, justamente lo que se llama este nuevo, ¿cómo se llama? Etapa que los obispos.
Doctores de la iglesia.
Sí, los doctores de la iglesia, los obispos, pues están diciendo, ¿no?, que brille el amor, ¿no? Que brille el amor verdadero, sí.
Exactamente, ese amor verdadero que...